tienes en tus manos un material sumamente valioso para tu vida. Tan valioso que otras personas han asumido los costos de producción para que llegue a tus manos en forma gratuita. Esperamos que al escucharlo tú también seas bendecido con la información que Dios te trae a través de su siervo, el pastor Andrés Portes Rodríguez.
Y comenzamos una interesante aventura que nos llevará 4 fines de semana. Y sería bueno ponernos de acuerdo. ¿A ustedes les gustan las cosas claras o les gusta que se la envuelvan un poco? Claras. Muy bien, número 2. ¿Usted quiere que le diga la verdad con amor o le digo solo la verdad? Con amor. ¿Quieren que le diga la verdad riéndonos o quieren que se la diga en serio? Riéndonos. Pero eso lo voy a decir. Hoy vamos a comenzar un curso que deberíamos hacer antes de casarnos. Nuestros hijos son el resultado de lo que nosotros somos. Y muchas veces sin saber, destrozamos posiblemente su futuro. Van a ir cosas muy fuertes, pero fueron preparadas con mucho amor. No voy a obviar nada de lo que deba decir, lo voy a decir. Y estamos para servirle. Posiblemente ya ocurrieron cosas que no pueden ser cambiadas porque sus hijos están grandes. Pero una cosa le puedo decir, para Dios nada es imposible. Dios es todopoderoso. Vamos a presentar la verdad tal cual es. Y vamos a ver al final de la jornada que sí se puede. Y que si nosotros ponemos nuestra buena voluntad y nos disponemos, Dios siempre está listo para ayudarnos. Vamos a usar como libro de texto la Biblia. Pero vamos a usar como libro de referencia a educadores, psicólogos, sociólogos, maestros y todo lo demás. Me alegró que me dicen que por ahí hay muchos educadores. Bienvenidos también los educadores. Alabado sea Dios. Ustedes no se molestan si le pido que nos coloquemos en pie e invitemos nuevamente a nuestro Dios para el trabajo, ¿sí? ¿Oramos? Querido Padre Celestial, aquí estamos, listos y preparados para comenzar esta maravillosa experiencia. Señor, permite que los ángeles nos acompañen, que el Espíritu Santo nos guíe, que su gracia nos asista, que su luz nos ilumine. Denos, oh Dios, una mente receptiva, una mente abierta, limpia, quite de nuestra mente los prejuicios, que cada uno de nosotros pueda ser receptivo a su palabra, a su verdad, a sus principios. Que cada uno de nosotros pueda beber de la fuente de agua eterna que es Cristo el Señor. Que cada padre y madre, cada hijo, cada amigo y amiga, cada uno de los presentes, pueda cada noche recibir la gran bendición de usted, que signifique salvación y vida eterna. Señor, diríjanos en esta hora. Ponemos este programa en sus manos y nuestras vidas también, y que se haga conforme a su voluntad, en el nombre santo de Jesús. Amén. ¿Qué dijo Dios? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, el Señor subrayó, enfatizó en forma muy clara y específica algunos detalles al pueblo judío. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y siguientes, vamos a leerlo hoy. En algún momento de los fines de semana vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo. Pero mire usted las frases que salen de la boca de Jehová, de la boca de Dios. Dice el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Jehová nuestro Dios es único. Jehová nuestro Dios no hay otro como Él. Jehová nuestro Dios es especial. Jehová nuestro Dios no tiene igual. Jehová nuestro Dios es distinto. No es como los otros dioses que ustedes oyeron hablar. Él es uno, es único. La famosa Shema Israel, versículo número 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová nuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Y en el capítulo 7, versículo 13, 14 y 15, mire qué belleza, y aquí comenzamos. Dice el versículo 13, y te amará, te bendecirá, y te multiplicará. Deuteronomio 7, 13. Y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda la enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Mi pregunta, ¿las promesas de Dios son fieles y verdaderas, sí o no? Pregunto, ¿quiere Dios bendecir a sus hijos, sí o no? Pregunto, ¿tiene Dios principios claros y establecidos para bendecir a sus hijos? Sí, entonces, ¿por qué tanta desgracia en la humanidad? ¿Por qué tantas familias desquiciadas? ¿Por qué tantos hogares destruidos? ¿Por qué tantos hijos deshechos? ¿Qué está pasando con la sociedad? Una respuesta solo, querido amigo. Una única respuesta, mi amiga querida. Los hogares se han apartado de Dios. La palabra de Dios contiene y tiene todos los principios necesarios para que a uno le vaya bien en la familia y en la vida y en todos los detalles. Dios quiere bendecir a sus hijos, pero Dios tiene principios claros y establecidos. Y antes de comenzar, una pregunta. ¿Se atreve usted a aprender esos principios y ponerlo en práctica para que le vaya bien? Amén. Sería sabia decisión, ¿verdad? ¿Cuántos se atreven a hacer esa decisión? A ver, bienvenidos. Vamos a trabajar entonces con una serie que se llama Jesús y la crianza de los hijos. Amo entrañablemente a los niños, como no tienen idea, y tenía miedo de casarme. Pero amo mucho a los niños. Quería tener 12 niños, 12 hijos. Y mi deseo era jubilarme a los 40 años. Quería una casa con 12 habitaciones. Bueno, 12 no, serían 14 habitaciones, porque serían una para cada bebé, la mía y de mi esposa, y una para usted cuando me fuera a visitar. Así que era una casa bien grande. Lamentablemente, el Señor tenía otros planes. Yo quería ser médico, el Señor quiso que fuera lo que ven hoy, un pastor de iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Mi familia, mamá, me iba a desheredar cuando decidí ser pastor. Digo, bueno, desherédeme, doña Fefa, pero no creo que haya mucho que perder en la herencia. Y gracias a Dios que no me desheredó. No heredé nada, pero aquí estoy. Vamos a trabajar con algo que me apasiona. Me apasiona. Si ven que me emociono en medio de los temas, tolérenme. Es que me apasionan los niños, me fascina la familia. Y por eso empecemos inmediatamente. Al final de la serie, estamos haciendo planes de regalarle todos los temas en un estuche. ¿Le gustaría tener todos los temas en un estuche? No lo vamos a vender. No lo vendemos, nunca vendemos. ¿Ven que recogieron unas ofrendas que el platillo pasó por ahí? Esa es la única forma que usted puede ayudar a que todos lo tengan. Hay algunos hermanos de ustedes que se sacrifican para que el material ustedes lo reciban. Pero es la única cosa que hacemos, recoger la ofrenda. Si usted quiere, da, si quiere, no de nada. Pero al final, si se inscribe en una lista que se aparecerá por allí, por lo menos queremos darle un estuche a cada familia. ¿Lo ven bien así? Para que lo vuelva a oír y lo vuelva a oír y lo siga oyendo. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien, vamos a trabajar esta noche con Jesús y la crianza de los hijos. Y como les decía, para mí significa mucho el trabajo de esta noche. Jesús y la crianza de los hijos. Hablemos en la introducción acerca de los padres. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables de la crianza de los hijos? Los padres. Vamos a leer así a manera de introducción algunos pensamientos rápido y entonces vamos a entrar directamente al tema que nos va a llevar todo el tiempo de la noche. Dice Merton Stroman, dice, nada da más forma a la vida y actitudes de los jóvenes que los estilos de crianza, posición moral y la fe de sus padres. ¿Cierto o falso? ¿Eso es cierto o no lo es? ¿Qué cosa le da forma a las actitudes, a la vida de los jóvenes? El estilo de crianza que tienen sus padres, la posición moral que tienen en la vida y la fe de ellos. Eso le define a sus hijos cómo serán en el futuro. Veamos más. Jóvenes que escogieron entre sus 5 influencias religiosas más grandes en su vida, escogieron como número 1 ¿a quién? A mamá. Y número 2, a papá. 70% de los jóvenes dicen que la influencia de sus padres es lo que les importa más en la vida. ¿La influencia de quién? ¿Qué porcentaje escogió eso? 70%. Los jóvenes que están más cerca de sus padres son, número 1, más propensos a escoger la pureza. Número 2, menos probables de salir embarazadas o causar un embarazo. ¿Cierto o falso? La forma más efectiva de proteger a los jóvenes de comportamientos no sanos o peligrosos es para los padres estar involucrado en sus vidas, dijo Mayo Clinic. ¿Involucrado en qué cosa dice? En sus vidas. ¿Quiénes son los amigos de sus hijos? ¿Con quién sale? ¿Cuáles son los lugares que frecuenta? ¿Cuál es el niño que le gusta? ¿O cuál es la niña que le gusta? ¿Cuál es su empeño? ¿Cuál es su interés? ¿Qué le importa en la vida? ¿Qué le interesa en la vida? Dios encargó a todos los padres y madres la responsabilidad de llevar a sus hijos a Jesús y de enseñarles a orar y a creer en la palabra de Dios. ¿Eso es cierto o no lo es? Hogar Cristiano, página 169. ¿Quiénes son los responsables? No se preocupen, vamos a aprender muchas cosas. Cada padre y madre que quiera ser dirigido por el Espíritu Santo recibirá fuerza y gracia para enseñar en el hogar. Hogar Cristiano, página 186. ¿Es cierto eso? Veamos más. La influencia prenatal. ¿Cuáles son los factores que influyen en nuestros hijos? Número 1, el hogar. Número 2, la iglesia. Número 3, la escuela. Y número 4, grupos de amigos. ¿Influyen en nuestros hijos, sí o no? ¿Cuál es el hogar que ellos tienen? ¿A qué iglesia están yendo? ¿Cuál es la escuela que asisten? ¿Y quiénes son sus amigos? Eso es determinante. Determinante. El interactuar en esos ambientes determinará la vida, más que la vida. Determinará, número 1, las ideas. Número 2, las acciones. Número 3, determinará los hábitos. Número 4, determinará el carácter. Y número 5, determinará el futuro o el destino de nuestros hijos. Cuide esos grupos, cuide esos factores, cuide esos ambientes y las cosas comenzarán a ser como Dios quiere y como usted permita que lo haga. Cada uno de esos ambientes pueden ser puestos en las manos de Dios. Y ahora sí comenzamos a trabajar. No sé cómo andamos de tiempo, pero vamos a decir que el tiempo es del Señor. Los hábitos del padre y de la madre. Esto es bien, bien doloroso. Como regla, cada hombre intemperante que cría hijos transmite sus inclinaciones y tendencias malas a su descendencia. ¿Cierto o falso? ¿Es así o no es así? a ponerlos un poco nervioso. El niño será afectado para bien o para mal por los hábitos de la madre. Ella misma tiene que ser dominada por los buenos principios y debe observar las leyes de la temperancia y el dominio propio, si quiere asegurar el bienestar de su hijo. La herencia de las malas tendencias. Los pensamientos y los sentimientos de la madre tendrán una poderosa influencia sobre el legado que ella le da a su niño. Si permite que su mente se espacie en sus propios sentimientos, si ceda al egoísmo y si es malhumorada y exigente, la disposición de su hijo testificará de este temperamento. Así, muchos han recibido como un legado tendencias al mal casi invisibles. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? El primer tema que vamos a trabajar posiblemente todo el fin de semana es la influencia prenatal. La madre influye sobre el niño desde que lo tiene en el vientre. Y hay una cantidad de factores determinantes que van a ayudar o van a perjudicar al bebé que está en el vientre de la madre. Esas actitudes que se mencionaron hace un momento, puestas en una mujer embarazada, darán como resultado un niño con tendencia a esas mismas cosas. Nadie es ajeno a la influencia de su madre cuando está en el vientre. Y siendo que aquí el tiempo va muy a prisa, vamos a seguir dando información rapidito. Mire, por ejemplo, el enemigo de las almas conoce este hecho mucho mejor que muchos padres. Oiga bien. Él pondrá sus tentaciones sobre la madre, sabiendo que si ella no lo resiste, podrá afectar por la madre a su hijo. Si la madre cae en el juego del enemigo, el niño sale afectado por las trampas del enemigo. ¿Es importante saber esto o no es importante? Entonces el niño nace cargado de cosas que mamá le pasó como víctima de las trampas de Satanás. Y después nos preguntamos, pero bueno, ¿y por qué yo soy así? ¿Pero de dónde yo saqué esto? ¿Por qué es lo que pasa conmigo? Querido, hay que ir para atrás a ver qué pasó con el vientre de tu madre. ¿Qué pasó cuando estaba en el vientre de tu madre? Mira lo que dice aquí. La única esperanza de la madre está en Dios. ¿En quién? En Dios. Pero puede acudir a Él en busca de fortaleza y gracia y no irá en vano. Alabado sea el nombre de Dios. No importa cuán dura o grande sean las tentaciones del enemigo, Dios es todopoderoso. No importa cuánto nos haya afectado, el Señor es todopoderoso y nos puede cambiar. En Dios hay esperanza. Cuando Jesús es nuestro capitán, no importa cuán grande sea la tormenta, el barco llega seguro al puerto, que es el reino de los cielos. Mire ahora, en el libro de los jueces, hay una historia. Es la historia de una mujer visitada por un ángel. Esa mujer tenía un esposo llamado Manoa. Esa mujer llegó a ser la madre de Sansón. A esa mujer, ese ángel que la visitó, cuando terminemos la historia, notaremos que no era un simple ángel, era el mismo Dios que vino a visitarla. Es importante, es interesantísimo, porque es la única vez en toda la Biblia, la única vez que el mismo Dios viene a hablar con una mujer y a decirle lo que debe y no debe hacer mientras esté embarazada del bebé. Y es interesante y curioso a la vez el tema de mañana. Mañana vamos a entrar en muchos detalles actuales, contemporáneos, de cómo este principio de la Biblia se cumple al pie de la letra. Por ejemplo, ¿cómo afecta una madre que toma, que bebe, embarazada? ¿Cómo afecta el alcohol a su bebé? Una madre que fuma, ¿cómo afecta el cigarrillo a su bebé? Una madre que usa marihuana, ¿cómo afecta al bebé? Una madre que usa cocaína u otras drogas, ¿cómo afecta al bebé? Una madre que usa cafeína, ¿cómo afecta al bebé? Etcétera, 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 etcétera. ¿Es interesante eso o no es interesante? ¿Sí o no? ¿Es pertinente o no es pertinente? ¿Hace la gente esas cosas hoy día o no las hace? Entonces, ¿cómo eso afecta al bebé? Número uno. Número dos. Y vamos a ver hoy cómo el ángel o cómo Dios le dice a esa mujer, estas cosas no debe usar. Y vamos a notar entonces, en el desarrollo, cómo ella, no una vez, el ángel tuvo que venir dos veces. Primero, habló con ella y le explicó, y se fue. Entonces ella habló con su esposo, y el esposo le dijo, ah, sí, Y le dice, no, pues tenemos que decirle que vuelva. Y fueron y oraron, Dios mío, por favor, envía otra vez ese ángel que vino para que nos explique. Y el ángel volvió. Y entonces habló también con el esposo y le explicó la misma cosa. Dos veces lo mismo. Pregunto, ¿es importante entonces saber lo que ocurre con un niño cuando está en el vientre de su madre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muchos de nosotros, por ignorancia, hemos, sin darnos cuenta, formado en nuestros hijos inclinaciones a cosas malas que a ellos se les ha hecho difícil dejar de hacerlas. Pero vuelvo a decirle, el Señor es todopoderoso para cambiar hábitos, costumbres y vicios. Cristo puede hacer que nosotros volvamos a nacer. ¿Cierto o falso? Dice la Biblia, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y su mujer era, ¿qué cosa dice? Estéril. ¿Qué es estéril? No podía tener bebé. Y dice la Biblia, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová. Y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Y ahora dice este personaje, pero concebirás y darás a luz un hijo. Mi pregunta, ¿le está asegurando este personaje a la mujer que tendrá un bebé? Y ahora le dice cómo ella debe vivir mientras esté embarazada de ese bebé. Dice la Biblia, ahora pues, le dice el ángel, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Es decir, el niñito que va a nacer será consagrado a Dios. Y yo le pregunto, ¿no le gustaría a usted consagrarle sus hijos a Dios? ¿Cuánto le gustaría consagrarle los hijos a Dios? Eso es lo que el ángel le está diciendo. Ahora, miren lo que se armó, miren qué ocurrió. Dice la Biblia, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Yo pregunto, si el ángel le dijo que no beba, ni que coma ese tipo de cosas, ¿es porque eso afecta al niño, sí o no? ¿Sí o no? Y dice la palabra de Dios, entonces, oró Manoah a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Qué cosa dice? Nos enseñe. Nadie se sentó a aprender antes de tener su bebé. Antes de casarse, le dijo usted a su esposa, vámonos a la universidad 4 años para hacer una licenciatura en crianza de los hijos. ¿Te parece bien? Nadie hizo eso. Al contrario, no estaba tan enamorado y uy, que lo que quería era casarse. ¿O no? Y aún casado, uno no se detuvo a ver, y el bebé, y no, bebé, vámonos, ¡fum!, hasta que apareció el muchachito. Ahora sí, a improvisar. ¿O no? Y a ofenderse. Y a ofenderse. Y por eso algunos dicen, en el divorcio, en el suicidio. Después le cuento, eso ya viene después. Así que allá llegó el muchacho. Entonces a veces los esposos le dicen a la esposa, tú te pasas el tiempo con el muchacho ese, tú nada más atiendes al muchacho ese, ¿qué te pasa a ti con el muchacho? Pero querido, ¿y de dónde viene el muchacho ese? Y a la noche empieza el DJ, y le dice el esposo a la esposa, ahí está llorando el hijo tuyo. ¿El hijo de quién? ¿Pasa o no pasa? Vamos a seguir siendo amigos, mejor sigamos con este negocio. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Escuche. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. ¿Quién era ese ángel? Oiga bien. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo él? Esa frase es poderosa en la Biblia. Yo soy. ¿Quién dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el pan de vida. ¿Quién le apareció a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: yo soy el que soy? ¿Con quién habló? Habló con Dios. ¿Con quién está hablando esta familia? Y lo van a ver ahora. ¿Quién es el que está viniendo a decir cómo debe ser la vida de la mujer cuando está embarazada? Dios. Mire ahora. Dice la Biblia. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. ¿Lo ratificó otra vez, sí o no? ¿Era importante, sí o no? ¿Es importante la vida de una mujer cuando está embarazada para el bienestar de su bebé, sí o no? Sí, es fundamental. Antes de quedarte embarazada, tienen que prepararte para saber cómo hacer mientras esté embarazada. Cuando mi esposa quedó embarazada, inventé con mis 3 hijos, porque ya había estudiado estas cosas. Le dije al Señor: bueno, quiero este perfil de Andresito, quiero este perfil aquí, quiero este perfil allá. Y me puse a inventar. Y gracias a Dios mi invento me salió. Porque las cosas están hechas, los principios están hechos. Si usted los aplica, bueno, pues, si usted tiene semilla y tiene un campo y prepara el terreno y prepara todo y siembra, usted tiene una gran cosecha, ¿o no? ¿Sí o no? Son la ley de la vida. ¿Qué ocurrió? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid. No beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Repitió exactamente otra vez las cosas que la mujer debía hacer. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa. El problema es que Manoa, el esposo de la señora, no sabía si estaba hablando con un ángel o estaba hablando con Dios. Al ofrecerle ahora un cabrito, le dijo: bueno, te voy a ofrecer una comida. Si te la come con nosotros, fantástico. Pero entonces el ángel ahora le hace saber quién es él. Le aclara a Manoa con quién es que está hablando. Mira lo que dice la Biblia. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas, si quiere hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. ¿A quién se lo ofrece? ¿Con quién está hablando él? Y dice ahora la Biblia: y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? En un momento le voy a leer un par de citas preciosas que le van a ayudar con el significado de ese nombre. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. ¿A quién? Ya se dio cuenta que no está hablando con un simple ángel. Y dice la Biblia: y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿A quién vieron? ¿Quién habló con la mujer? ¿Quién habló con el papá? ¿Quién le dijo cómo debe ser la vida de la mujer embarazada? ¡Dios! Este incidente no se repite jamás en la Biblia. Una vez es suficiente. Pero seamos sinceros, ¿quién nos ha enseñado eso? ¿Quién nos ha enseñado eso? La pobre gente tiene en su bebé como Dios le ayuda. Y los bebés salen de cualquier manera. Y el otro se aprovecha, indispone a la pobre mamá para afectar al bebé. ¿No se dan cuenta que cada vez las generaciones son peores? Seamos sinceros, ¿sí o no? ¿No ven que el mundo cada vez se daña más? ¿Quién se ha encargado de orientar a la gente para saber cómo hacer? Y a veces hijos no deseados, ¿sí o no? Mi pregunta, ¿es pertinente lo que estamos estudiando o no es pertinente? ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿Es importante esto? ¿Es parte de la vida nuestra cada día? Pues creo que sí. Mire qué interesante ahora. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, esa mujer no era fácil, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Aquí hay algunos detalles. ¿Cómo era la mujer? Estéril. ¿Quién se la apareció? ¿Cuál era la orden divina? Y la pregunta del padre, nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Déjeme hacerle una pregunta aquí. ¿Le gustaría a usted saber qué debe hacer con su niño conforme a los principios de Dios? ¿A cuánto le gustaría saber? Le garantizo que si hace lo que Dios dice, su vida y la de su familia serán diferentes. Mire ahora, la mujer era estéril. No es problema para Dios hacer que una mujer estéril tenga hijos, ¿cierto o falso? ¿Cómo era Sara? ¿Qué cosa tuvo? Su hijo. ¿Cómo era Elizabeth, la esposa de Zacarías? Estéril. En los tiempos bíblicos, una mujer estéril tenía serias dificultades con la sociedad. Pensaban que era una persona con una maldición. No tener bebé era un problema serio en los tiempos bíblicos. El ángel de Jehová. Dice la Biblia, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y Dios oyó la voz de Manoá y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoá no estaba con ella. Y se levantó Manoá y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, ¿qué cosa? Yo soy. Y el ángel de Jehová respondió a Manoá, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoá que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoá al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Qué dice Isaías capítulo 9 versículo 6 acerca del nacimiento de Jesús? Mire los nombres que Jesús tendría. Dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo dice? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Con quién habló Manoá? Con Jesús. ¿Con quién habló su esposa? Con Jesús. ¿Quién dio las indicaciones para que la madre viviera de qué manera antes de tener bebés? El mismo Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. Miren lo que dice de Jesús. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es como Dios con nosotros. El mismo Dios se hizo presente con la esposa de Manoá y Manoá para enseñarle cómo deben tratar a un bebé que está en el vientre de su madre. El mismo Dios se hizo hombre para enseñarnos cómo debemos vivir en este mundo. Alabado sea su nombre. ¿Está interesado Dios en tu familia? Sí. ¿Está interesado Dios en tu persona? Sí. ¿Quiere Dios que aprenda y que te vaya bien? Sí. El título de esta serie es Jesús y la crianza de los hijos. Pregunto, ¿está interesado el Señor Jesús en la crianza de los hijos? Sí, personalmente vino a hablar con la esposa de Manoá. No envió a otra persona, vino a él. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Emmanuel, Dios con nosotros. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Mira, lo que te quiero decir es que Dios, el cielo, el Señor Jesús, están tan interesados en que te vaya bien con tus hijos, que personalmente el Señor descendió para enseñarnos y mostrarnos cómo debemos hacer con nuestros hijos. Que la influencia prenatal o la influencia antes del bebé nacer es tan importante que debe ser tomada en cuenta. Y mañana vamos a ver muchos detalles clínicos, descubrimientos e estudios e investigaciones que se hicieron recientemente de cómo los niños quedan afectados por el estilo de vida de la mamá. Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y dice el versículo 21, entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿Quién era este ángel? Era Dios. ¿Quién era ese ángel? Era Emmanuel. ¿Quién era ese ángel? Era Jesús. ¿Está interesado en Jesús en nosotros? Pues claro que sí. La orden divina dice, ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. En las Escrituras se explica el cuidado con que la madre debe vigilar sus propios hábitos de vida. ¿Sus qué? Sus propios hábitos de vida. Ponga mucha atención a esta cita, por favor. Cuando el Señor quiso suscitarse a Sansón por libertador de Israel, el ángel de Jehová apareció a la madre y le dio instrucciones especiales respecto a sus hábitos de vida y a cómo debía tratar a su hijo. No bebas, le dijo, vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y ahora mire con cuidado esta cita. Muchos padres creen que el efecto de las influencias prenatales es cosa de poca monta. Pero el cielo no las considera así. El mensaje enviado por un ángel de Dios y reiterado en forma solemnísima merece que le prestemos la mayor atención. Al hablar a la madre hebrea, Dios se dirige a todas las madres de todos los tiempos. Ha de guardar, dijo el ángel, todo lo que le mandé. El bienestar del niño dependerá de los hábitos de la madre. ¿Qué cosa dice ahí? El bienestar del niño dependerá de los hábitos de la madre. Ella tiene, pues, que someter sus apetitos y sus pasiones al dominio de los buenos principios. Hay algo que ella debe rehuir, algo contra lo cual debe luchar si quiere cumplir el propósito que Dios tiene para con ella al darle un hijo. Si antes del nacimiento de este, la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente e imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. ¿Es importante esto o no es importante? ¿Sí o no? Y a veces el niñito sale de la mamá, sale de nosotros con un comportamiento tan extraño y nos pasamos la vida golpeándolo. Este bendito muchacho, pero querido, espérate, vamos a ver dónde salió el negocio. No sé quién salió, pero espérate, antes de golpearlo, vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Ocurren o no ocurren esas cosas? Y el bebé piensa, mami no me quiere, a mí no me quiere nadie, solo me dan golpe. Pero el mismo bendito muchachito no sabe dónde salió tan, ¿me entiende? Tan extraño, tan... Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles. ¿De dónde lo sacó? Ay, pastor, pero yo no lo sabía. Ok, querido, está bien, el Señor te perdona, pero ahí están los resultados. Ahora hay que buscar de Dios para que muestre su amor, su misericordia, su bondad y su poder y trabaje en la vida de nuestros hijos. ¿Es así o no es así? ¿Están ahí, verdad? Pero si la madre se atiene invariablemente a principios rectos, si es templada y abnegada, bondadosa, apacible y altruista, puede transmitir a sus hijos estos mismos preciosos rasgos de carácter. ¿Debemos estudiar estas cosas, sí o no? ¿Sí o no? ¿En nuestras iglesias debemos dar estos seminarios, sí o no? Pues claro que sí. ¿Recuerdan que le dije que inventé con mis hijos? Claro, yo no era que lo tenía mi esposa, pero yo vivía con ella. Y le ponía una música barroca, y le hablaba, y jugaba con ellos, y le daba cariñito a mi esposa, y le daba abrazo, y le daba beso. Oiga, eso es sabroso. Y entonces los bebecitos sentían ese gozo que sentía mi esposa. Pero si una mujer embarazada, usted le dice, te ve fea, te ve cuadrada, parece una nevera, mira la cara. La mujer está pálida. ¿Cómo se va a sentir esa mujer? Por el bendito muchacho este, mira cómo me está tratando mi esposo. Vamos a ser sinceros, cuando la mujer está embarazada de un niño varón, ¿cómo se ponen? ¿No saben eso? No, se ponen bien feas. ¿No saben eso? ¿Cierto o falso? Y cuando es de una hembrita, se ponen buena moza. ¿No sabían eso? ¿Ustedes no sabían eso? Ah, pues ustedes no están en la cosa. Tienen que embarazarse otra vez para que se den cuenta. Está bien, le eximimos de que se embarrase otra vez. No me diga de que por la edad, porque ¿cuántos años tenía Sara? Y Elizabeth, así que no, el amor nunca se va. No se dejen convencer. Mire lo que dice aquí. Muy terminante fue la prohibición impuesta a la madre de sanción respecto al vino. Cada gota de bebida alcohólica que la madre toma para halagar al paladar compromete la salud física, intelectual y moral de su hijo y es un pecado positivo contra su creador. Mañana usted no puede faltar. Mañana le voy a presentar los últimos descubrimientos de la ciencia del efecto del alcohol sobre un bebé cuando la madre está embarazada. Usted se va a caer para atrás de todas las cosas que le ocurren a un bebé. Inclusive, le voy a decir esto, cuando la doña se está dando su, ¿me entiende? El chiquito ya también está en eso, porque el alcohol le pasa derechito. Y cuando, dice una cita que cuando la mamá está alegre, el tipo está casi muerto. El alcohol lo está casi matando. Sí, porque se emborracha también el pequeño. Y cuando sale, nada más sale, ¿qué pasó aquí? ¿No se han dado cuenta que muchos hijos de bebedores y bebedoras son bebedores y bebedores empedernidos cuando van creciendo? ¿Sí o no? Bebecitos chiquitos, ya desde chiquitos comienzan a empinar el codo. Ay, ¿de dónde aprendieron eso? ¿Aquí en una película en el vientre? No, algo pasó. Mañana usted va a oír cosas horribles. Y la voy a decir así mismo, claritas como son, la voy a decir. En el libro, ¿qué se puede esperar cuando se está esperando? Lo vamos a usar mucho ese libro mañana. Aquí están los autores. No lo voy a promover porque no soy vendedor de libros, así que ese es el libro. ¿Qué se puede esperar cuando se está esperando? Aunque usted no lo crea. Si las mujeres de las generaciones pasadas hubieran sido impulsadas siempre por motivos elevados, teniendo en cuenta que las futuras generaciones serían ennoblecidas o degradadas por su curso de acción, habrían llegado a la firme conclusión de que no unirían los intereses de su vida con hombres que fomentaran apetitos antinaturales por las bebidas alcohólicas y el tabaco, el cual es un lento pero seguro y mortal veneno que debilita el sistema nervioso y degrada las nobles facultades de la mente. Oiga ahora. Si los hombres decidían permanecer maniatados por estos hábitos viles, las mujeres deberían haberlos dejado disfrutar de su soltería para que gozaran de esas compañías de su elección. Las mujeres no deberían haberse considerado a sí mismas de tan poco valor como para unir su destino con hombres que no tenían dominio sobre sus apetitos, sino cuya principal felicidad consistía en comer y beber y halagar sus pasiones animales. Y mire lo que pasaba, mire lo que resultado. Las mujeres no siempre han seguido los dictados de la razón, sino de sus impulsos. En un alto grado, no han sentido las responsabilidades que descansaban sobre ellas de no formar hogares que estamparían sobre su descendencia un bajo nivel moral y una pasión por satisfacer apetitos degradados a expensas de la salud y aún de la vida. Dios las tendrá por responsables en gran medida por la salud física y el carácter moral así transmitido a las generaciones futuras. Mi pregunta, ¿qué pasa con un bebé de un papá bebedor, un papá fumador, un hombre de la calle y una mujer que sigue la misma actitud? ¿Cómo va a salir el bebecito? ¿Un angelito con alitas va a venir, va a bajar del cielo? No, va a salir con todas esas cosas. Como padres, todos hemos fallado en algún punto, ¿cierto o falso? Aquí nadie puede tirar la primera piedra. El único que la puede tirar es Jesús y no la va a tirar. Como padres, todos hemos fallado en algún punto. Muchos lo hemos hecho por ignorancia. Por eso el salmista David escribió en la Biblia lo siguiente: ¿quién podrá entender sus propios errores? Salmo 19, 12 y 13. ¿Líbrame de cuáles? De los que me son ocultos. Seamos sinceros, ¿verdad que no sabíamos esas cosas? Posiblemente muchas de esas cosas. ¿Cierto o falso? La mayoría nos hemos casado por amor, pero no sabíamos cómo trabajar con los bebés. Cuando uno no sabe algo, el cielo lo llama pecado por ignorancia. Entonces el cielo lo perdona, porque usted no sabía. Pero ¿verdad que la consecuencia sí viene? Y número dos, pero cuando ya uno sabe, dice el salmista David, Salmo 19, versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Cuando yo no sé y pequé porque yo no sabía, Dios me perdona, aunque no evita las consecuencias. Cuando ya yo sé y decido hacer lo malo sabiendo, entonces es un pecado por rebelión. Y aquí hago mi pregunta de esta noche para terminar. Pregunta número uno. ¿Verdad que de alguna manera usted y yo como padres hemos cometido el error y hemos fallado afectando a nuestros hijos sin querer, sí o no? ¿Es cierto o no lo es? Yo quisiera ver en pie responsablemente a todos los que esta noche conmigo reconocen que en alguna cosa hemos fallado. No lo sabíamos. No lo sabíamos. Y como no lo sabíamos, entonces es un pecado por ignorancia. Yo le voy a pedir que ponga mucho cuidado. Y mientras mi amiga Susy canta, yo quiero que usted sea sincero con usted mismo. Estos cuatro fines de semana, más que simple tema, son estudios para ponernos claro con la voluntad de Dios. Si usted es un padre o una madre, y esta noche usted reconoce que de alguna manera falló, mientras Susy canta, si esta noche usted quiere pasar al frente y decirle a Dios de esa manera: Señor, perdóname porque yo no sabía, pero desde hoy dame tu espíritu para hacer las cosas como a ti te agradan. Si usted hace esa decisión, mientras Susy canta, pase al frente con nosotros. Vamos a terminar con una oración pidiendo bendición sobre usted y su familia, y entonces continuaremos mañana. Adelante, Susy.
Ayúdame siempre a vivir solo por ti, sí, solo por ti. paz que tu faz brilla en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios.
Agradecemos a Susi y esperamos en Dios que esa sea la oración de cada uno de nosotros. Durante estos fines de semana vamos a estar orando por los hogares, vamos a orar por las madres, por los hijos. Es posible que alguna madre, algún padre esté batallando, esté luchando con algún hijo, algún niño, lo que sea. Nosotros creemos que el Señor es todopoderoso y Él sabe cambiar corazones y sabe transformar vidas. Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos esta noche para estudiar su palabra y encontrar allí, Señor, el alto y santo interés que tiene usted por el bienestar y el beneficio para nuestros hijos. Señor, perdónenos si en el pasado, por ignorancia, hemos afectado a nuestros hijos. Perdónenos, Señor, y lávenos con la sangre de Jesús. Ahora, Dios, queremos darle lo mejor de nosotros a usted, darle todo nuestro ser para que su espíritu more en nosotros y nuestra presencia y nuestra influencia sobre nuestros hijos sea para salvación y bendición. Cámbienos, Señor, transfórmenos, Dios, únjanos con el Espíritu Santo, enséñenos, oh Señor, a caminar de la mano con usted, haga de nuestra vida una fuente de bendición. Señor, acuérdese de nuestros hijos. Cambie y transforme nuestra vida para que nuestra presencia sea de bendición para ellos. Cada madre que lucha con sus bebés, que lucha con sus hijos, cada padre y madre que trabajan criándolos, oh Dios, asístale con su mano poderosa. Cada padre y madre que tienen hijos ya casados y con nietos, sosténgalo, Señor, con su mano bendita. Padre querido, hoy ponemos cada una de nuestras familias en sus manos. Gracias, Señor, por estos consejos. Gracias por el interés supremo que ha puesto en nuestra familia. Pedimos perdón, Señor, por nuestro descuido, perdón por nuestra ignorancia, perdón por no haber hecho, Señor, las cosas correctas, por no saber. Instrúyanos, Señor, enséñanos y prepárenos para que nuestra vida lo honre, lo alabe y lo glorifique. Se lo pedimos, Señor, con una bendición especial sobre los amigos y amigas, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.